como lo estuvo anticipando Bianca Piacentini, vamos a tener ahora una entrevista muy especial, una entrevista donde nos salimos de las fronteras argentinas para ver un poco qué está pasando en el resto del mundo, porque hay una noticia que estuvimos anticipando la semana pasada que tenía que ver con que Cuba empieza a administrar su vacuna contra el COVID-19 a trabajadores de salud en la última fase del ensayo clínico. Estamos hablando de que, bueno, Cuba, con su tradición, ¿no es cierto?, médica en general en el mundo, comenzó este mes la última fase de los ensayos de 2 de las 5 vacunas que está desarrollando. Repito, son 5 vacunas las que está desarrollando Cuba y estaba, bueno, en general tratando de administrar esta vacuna experimental a casi toda la población de la capital, de La Habana, antes de fines de mayo. Y para eso vamos a estar hablando con un entrevistado muy especial, un cubano. Él es José Hernández Echevarría. Él es un joven cubano que hoy en día está sentado en España. Es máster en Patrimonio Cultural por la Universidad de Jaén y máster en Antropología de Iberoamérica por la Universidad de León. Y actualmente se está doctorando en Ciencias Políticas en la Universidad de San Pablo de Madrid. Es un gusto entonces para nosotros saludarte, José.
Mucho gusto para ustedes y gusto es mío.
Bueno, aprovechando este contacto internacional para un poco preguntarte sobre estas vacunas con las que ha estado desarrollando Cuba.
Sí, como estaba comentando Melissa, Cuba actualmente tiene 5 candidatos vacunales. Como bien tú comentabas, es sabida la tradición médica que ha tenido el país, producto, ¿no?, de una política que ha seguido de priorizar la salud pública a su población. Y desde que llegó el coronavirus, pues ha sido una estrategia del propio gobierno cubano de priorizar una vacuna, fundamentalmente con recursos propios, porque evidentemente es muy caro obtenerla en el mercado internacional y más para un país con la aguda crisis económica que ha tenido Cuba en las últimas décadas. Entonces, pues se dio esta tarea de desarrollar una vacuna contra el COVID y nada, han realizado 5 candidatos vacunales, como tú adelantabas. Y de estos 5, hay 2 que ya se encuentran en una etapa muy avanzada. Estas son la Soberana 02, como la han llamado, y la Abdala, que es la otra vacuna. 2 nombres muy simbólicos, Soberana por la soberanía, es decir, con un marcado fin político que ha tenido esta vacuna, y Abdala por un poema de nuestro héroe nacional José Martí, donde evoca la independencia de Cuba cuando todavía era colonia de España. Entonces, iniciaron ya a finales de este mes de marzo, justamente hace un año que empezó el país en su confinamiento, iniciaron ya las pruebas, ¿no?, fundamentalmente con los sanitarios, y a parecer hay muchas expectativas, casi todas positivas, con respecto a estos 2 candidatos vacunales, y la idea que tiene el régimen es, una vez que termine de inmunizar a la población cubana, pues que sirva a un bajo nivel, es decir, un bajo costo, pues para también exportarla al resto de los países de Latinoamérica que lo necesiten y que fundamentalmente no puedan acceder por el alto costo que tiene al resto de las vacunas que ha desarrollado el primer mundo.
Y en ese sentido, preguntarte, bueno, ¿cómo impacta, obviamente, en esto último un poco ya lo adelantabas, cómo impacta en América Latina el hecho de que se desarrollen vacunas en Cuba? Y si obviamente, digamos, esta producción de vacunas tiene quizá una impronta distinta que la impronta comercial, digamos, que vienen teniendo las vacunas, el resto de las vacunas, ¿no es cierto?, que se están comercializando en el mundo.
Claro, en primer lugar, y yo siempre le he dicho, ha sido un impacto enorme, más que todo porque por el país que es Cuba. De hecho, cuando la BBC ha sacado los diferentes artículos sobre cómo avanza el proceso de elaboración de una vacuna en el mundo, siempre sobresale que en estos países que son punteros en el mundo, sobresale el caso cubano. En este en particular, sobresale que son estos ensayos vacunales que ha ido realizando, fundamentalmente, insisto, con materia prima propia, con mecanismos propios y sobre todo con fondos públicos, es decir, que aquí no ha habido ninguna intervención privada. Ha sido una voluntad del Estado cubano de priorizar este tipo de programas contra el COVID. Y claro, esta relevancia de ser un país latinoamericano, el único que ha logrado desarrollar con fuerzas propias una vacuna, y que no es una, sino 5 candidatos vacunales, demuestra en gran medida lo que se ha avanzado y la consolidación que tiene la biotecnología cubana y el sector médico en general. creo que, claro, despierta un rayo de esperanza más que todo para las personas o los gobiernos que saben que les va a ser muy difícil pues costearse y acceder a las vacunas del primer mundo y sobre todo representa un hito, pienso que trascendental para Latinoamérica en general y que ojalá sea un ejemplo que pueda ser replicado por otros países de Latinoamérica que tienen los recursos, muchos más que Cuba, para poder desarrollar este tipo de vacunas.
Claro, bueno, y en ese sentido preguntarte cómo crees que impactaría un poco también en la reputación cubana, que ha sido tan vapuleada por momentos, que todavía, bueno, sabemos que quedan muchas luchas en Cuba también con respecto a los derechos civiles, a los derechos políticos. Preguntarte cómo crees que repercutiría en el mundo un poco en la imagen de Cuba, ¿no?
Claro, evidentemente esto consolida la imagen que ha ido dando el gobierno cubano a lo largo de las últimas décadas. Si la salud siempre ha sido uno de los eslabones que más ha cuidado el régimen cubano en cuanto a su propaganda con el resto del mundo. Yo, que soy en lo personal un poco crítico con el régimen de La Habana, considero que se debe reconocer lo positivo que hacen. Y en este sentido, creo que sería, podría decir, extremista no querer reconocer lo que se hace bien. Y esto es un claro ejemplo. Para el régimen cubano ahora mismo necesita que esta vacuna sea exitosa, más que todo porque necesitan un golpe de propaganda positiva, ya que en los últimos meses ha tenido diferentes impactos, las diferentes situaciones que se ha vivido allí con respecto a la represión de los derechos civiles en los últimos meses. Y entonces, evidentemente, esto viene siendo como un aliciente, ¿no? Un respiro para las diferentes estrategias políticas que tiene el gobierno cubano. En este sentido, no solo exportarla a los países de Latinoamérica, como ya ha firmado, Cuba tiene una capacidad de producir aproximadamente, según datos oficiales, unas 10 millones de vacunas al mes. Y entonces la estrategia es producir, según la propia propaganda gubernamental, unos 100 millones de vacunas que serán pues, repartidas no solo en América Latina, sino si ya también se está hablando de Irán, incluso de algunos países de África. Fundamentalmente, que como es sabido, no pueden costearse por el alto precio que le ha puesto el mercado a las vacunas contra el COVID. Y creo que en este sentido, evidentemente va a haber una política, que sí, va a haber una política detrás de esto. Pero yo me quedo más allá de eso. Lo importante es que se salven vidas y lo importante es que se demuestre de que con pocos recursos se puede hacer este tipo de éxitos una vez que se hace a lo largo del tiempo. Y creo que es un claro ejemplo de Cuba, ¿no? Que más allá cuando te dicen de que no hay plata para hacer este tipo de políticas o de invertir en salud pública, simplemente es voluntad política. Cuando hay voluntad política para que esto salga adelante, pues ahí están los resultados. Y es el tema que el COVID no ha traído, es decir, no ha cogido a Cuba desprevenido, porque si no ha sido una estrategia que ha realizado en las últimas décadas en cuanto a priorizar la salud pública y la educación pública.
José, ¿cómo estás? Bueno, te saluda Bianca Piacentini acá también desde el estudio junto a Melissa Trad. Muchas gracias por tu tiempo. Yo te quería preguntar, bueno, ¿cuál ha sido la
Sí, dime.
repercusión de estas brigadas clínicas que desde más o menos abril del 2020 Cuba ha estado enviando no solamente a los países de la región, sino que también a otros países del mundo? Bueno, ¿cómo ven en el mundo también que Cuba exporte, si así se quiere, médicos y médicas para esta lucha contra el coronavirus?
Claro, desde el primer momento, de hecho, como bien tú señalabas, no solo fueron países del tercer mundo, si la brigada médica cubana, que tiene el nombre de Henry Fifth, es como se conoce como el contingente médico, fue a Italia en el peor momento de la crisis sanitaria y también fue a Andorra, así, dos países del primer mundo con un nivel de salud, pues en teoría entre los punteros, ¿no? Y ahí estuvo la presencia de médicos cubanos. Claro, evidentemente esto ha traído muchas críticas a favor y en contra. Claro, evidentemente ese golpe mediático que significa que un país subdesarrollado, latinoamericano, del tercer mundo, esté a la altura de enviar médicos a países del primero, evidentemente eso demuestra la solidez, ¿no? Y la calidad que tienen los médicos cubanos. Detrás de esto es muy cierto de que hay ciertas condiciones laborales y de trabajo que pudieran ser criticables, ¿no? Con respecto a cómo utiliza el gobierno o cómo son las condiciones laborales que tienen estos médicos una vez que participan en estos programas. Creo que por ahí sí es cierto que se debiera un poco analizar la situación, pero más allá de eso, considero de que representa mucho para un país del tercer mundo poder hacer este tipo de iniciativas y sobre todo demuestra, insisto nuevamente, cuando hay cierta voluntad política, cómo se pueden lograr grandes avances en el tema médico. Más allá de eso, y de que se pueda cuestionar o no las diferentes condiciones laborales, como ya decía, de los médicos cubanos, evidentemente demuestra eso, esa parte de un gobierno dispuesto a priorizar la vida humana, y creo que por ahí se debiera quedarnos, ¿no?, con esa parte, y que si en un momento hubiese un cambio democrático en Cuba, que soy de los que espera que llegue muy pronto, hay muchas cosas que se deben salvar en estos 60 años de transformación social que ha vivido la isla desde el triunfo de la Revolución Cubana en el 59.
¿Y cómo está Cuba respecto justamente a la pandemia propiamente dicho, digamos? ¿Cómo van llevando este año y pico que tenemos ya de pandemia?
El golpe ha sido muy fuerte. Yo siempre he dicho que la pandemia, más allá de la sanitaria, el golpe más bien ha sido económico. El PIB cubano se contrajo un 11% en el 2020, motivado fundamentalmente porque Cuba depende extremadamente del turismo, depende mucho del turismo, y evidentemente ha sido uno de los sectores que más se han afectado en el mundo entero. Entonces, eso ha sido un golpe económico muy fuerte. En términos sanitarios, no ha sido tanto. De hecho, cuando vemos las estadísticas, son de las mejores del mundo en cuanto al control que ha hecho el gobierno cubano con el tema de la pandemia, tanto como los infectados, como los muertos, como los fallecidos, que son minúsculos si comparan, con ejemplo, a otros países con similar población. Esto ha sido, a mi juicio, por dos cosas. Primeramente, porque ha habido un sistema de salud sólido desde el punto de vista del seguimiento de los infectados, del rastreo de positivos. Claro, esto también se puede llevarse a cabo en un país donde están muy limitados los derechos civiles y políticos, y permite un control del Estado a sus ciudadanos que sería impensable en una sociedad democrática con un Estado de Derecho, ¿no? Pero evidentemente esto ha sido, en este caso, positivo, ¿no? Ya que ha habido un control muy fuerte sobre esto. Y en segundo momento, claro, nos ayuda a ser una isla. Una vez que cierra las fronteras y cierra los aeropuertos, pues, valga la redundancia, quedamos aislados, ¿no? Y entonces, prematuramente, el gobierno rápido reaccionó en este sentido, y ha primado por encima de la economía mantener la salud, mantener la vida por encima de cualquier otra circunstancia. Y en ese sentido ha sido bastante positivo en cuanto al control sanitario. Claro, el tema es económico fundamentalmente, y es que el día a día de la población cubana se ha empeorado progresivamente. Se le suma la crisis económica que venimos arrastrando desde los años 90 con el colapso de la Unión Soviética y el endurecimiento de las sanciones impuesto Estados Unidos a Cuba, que en los últimos meses de la administración Trump, pues lo que hizo fue incrementarse aún más. Y evidentemente, pues ha sido un cóctel muy, muy complejo, donde ahora tenemos un país desabastecido en el punto de vista de los alimentos, sin remesas y sin turismo. Y evidentemente ha empeorado. Y se siente en el día a día del cubano de a pie, que cada vez sufre estas condiciones que he descrito con el tema del COVID. Pero más que sanitaria, insisto nuevamente, la preocupación es más bien económica. La que tiene la mayoría de la población allá en la isla.
Claro, bueno, la verdad que te agradecemos muchísimo, José Hernández Echevarría, él es cubano, está hablándonos desde Cuba, desde España, perdón, pero él es un cubano, así que contándonos un poco la realidad de ese país, pero sobre todo esta cuestión de las primeras vacunas contra el COVID que se están desarrollando en América Latina, ojalá que tengan éxito la Soberana 02 y la Abdala, y te agradecemos, José, porque obviamente contarnos, ¿no es cierto?, con tus propios ojos lo que vos vivís como cubano, lo que vos sentís desde tu tierra y bueno, todo esto que está haciendo Cuba hoy en día, más allá de como decíamos antes, lo mucho que queda por hacer en Cuba con respecto a otros temas, la verdad que esto que se estén desarrollando las vacunas en América Latina, en Cuba, no es casual y tiene que ver con la tradición cubana en términos de medicina. Así que te agradecemos muchísimo el contacto acá con Argentina.
Gracias, Melissa. Solo agregar que casualmente hoy, es decir, ayer, perdón, la prestigiosa revista británica The Lancet sacó un artículo sobre esto, porque muchas personas han dicho de que, bueno, son datos que da el régimen o son datos que no son creíbles. Es decir, en cuanto al tema médico, son datos que manejan los diferentes organismos multilaterales como Naciones Unidas, la OMS, el propio Banco Mundial, que son innegables desde el punto de vista práctico, ¿no? Y casualmente The Lancet sacó ayer un artículo sobre esto y sobre las esperanzas y sobre todo la admiración que ha despertado entre los científicos del mundo los logros que están llegando los médicos cubanos, insisto nuevamente, con recursos propios y públicos.
Así es, bueno, importantísima esa aclaración porque fue un poco también lo que pasó en Argentina cuando se empezó a administrar la Sputnik B proveniente de Rusia. Bueno, ahí está esta preocupación geopolítica, digamos, de dónde vienen las vacunas, pero cuando vemos que hay otros sistemas de control que un poco legitiman esto, el resto de la población se queda tranquila, digamos, y bueno, tenemos distintos, digamos, vamos solapando distintos organismos que controlan y eso siempre es una buena noticia. Así que te agradecemos, José, muchísimo y probablemente
muchas
en algún momento. Bueno, gracias. En algún momento probablemente te llamamos
seguro,
nuevamente acá por la radio pública porque nos encanta escucharte.